Saludos cordiales amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos todos quienes nos siguen a través de www.flaxoradio.es. Son las 8 de la mañana con 59 minutos, bueno, estamos ya a un minuto de una nueva hora. El día de hoy tenemos un programa muy especial, estamos con mi compañera Josefa Paredes, con ella vamos a hacer este Flaxo Especiales y justamente para hablar sobre un tema muy importante y muy trascendental, creo que en nuestra vida, sobre todo ahora que estamos a puertas de un proceso electoral, que es la comunicación política. Para eso hemos invitado el día de hoy a Mario Riorda, él es activista de la comunicación política, ha participado en más de 120 procesos electorales, consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América Latina, especializado en gestión de crisis, es también director de la maestría de comunicación política de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral, fue decano de la Facultad de Comunicación Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, además es profesor de posgrado en numerosas universidades de América Latina, España, Estados Unidos, también ha trabajado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y director del estudio Gobernauta, el perfil de los gobernantes latinoamericanos en redes sociales. También podemos contarles que ha escrito alrededor de 15 libros sobre comunicación política como autor o editor y es analista regular de los principales medios de comunicación de la región, conductor y coproductor de la serie documental En el Nombre del Pueblo. Voy a darles en este momento paso a Josefa Paredes, es mi compañera que me va a ayudar el día de hoy también en esta interesante entrevista que tenemos aquí con nuestro invitado.
Sí, gracias Andrés. Más bien, bienvenido Mario acá a nuestros estudios. El Flaxo Radio está, por supuesto, tiene siempre las puertas abiertas.
Bueno, buen día, un placer, gracias por la invitación. La verdad que es un lujo estar aquí en Flaxo y particularmente en Flaxo Radio, así que nada, para charlar y obviamente siempre dispuesto a aprender.
Así es. Bueno, empezamos ya la entrevista. Nosotros quisiéramos iniciar conociendo o que nos explique un poco usted cómo se construyen los discursos políticos en la actualidad, a qué lógicas narrativas responden, pero sobre todo a qué intereses atienden.
Bueno, a ver, hablar de un único discurso sería de alguna manera desconocer todas las transformaciones por las que pasa la política y por ende la comunicación política. Me parece que en todo caso hay discursos en plural, y no solo porque hay discursos en plural de acuerdo a cada institución, de acuerdo a cada persona, sino de acuerdo, yo diría, a cada medio o a cada sistema de medio que va exigiendo narrativas que antes no se exigían. Antes el discurso era bastante sencillo. De hecho, cuando uno agarra un libro de oratoria, hay como ciertos patrones, yo diría, bastante comunes y en todo caso esos patrones eran un tanto conmovidos o adaptados cuando uno pensaba en la televisión. Se acababa, no había mucho más en el discurso político. Sin embargo, hace 30 años Alvin Toffler decía que la cultura estaba transformándose y la cultura se ofrecía en pedacitos, ¿no? Y me parece que era bastante adelantada esa idea a lo que está pasando hoy. En un proceso de convergencia, con una multiplicidad, con una explosión de formatos, de narrativas, de exigencia de narrativas, evidentemente yo diría que más que pensar en un discurso, lo que hay son múltiples modos de ser retransmitido un discurso, ¿sí? Pensemos que hoy, por ejemplo, un meme es un discurso, ¿sí? Es un discurso generalmente de característica opositora y la narrativa no tiene nada que ver con la discursividad frente a una tribuna que un viejo político o política podía tener o lo que significa una entrevista. Entonces, yo diría que se ha roto de alguna manera el paradigma de discurso único, ¿sí? La palabra convergencia es la que le exige un criterio de adaptación que quizás antes no existía. Y la segunda parte respecto a los intereses, bueno, los discursos evidentemente tienen todo menos de inocencia, ¿no? En este momento hay una discusión sumamente interesante. Justo esta mañana leía que el jefe de gabinete de Argentina retuiteaba una nota de un funcionario de Argentina que hablaba respecto a que el pragmatismo le ganaba a la ideología, promoviendo obviamente la tesis del pragmatismo, ¿no? Y hay muchos discursos de gobiernos, ¿por qué no también cierta hibridez en el nuevo gobierno ecuatoriano en plantear relatos que tienen que ver con lo transideológico, posideológico, no ideológico, aideológico, como una negación del formato ideológico, cuando en realidad También la negación de lo ideológico, como dice Iván Belsaros, es en sí mismo una postura ideológica, ¿no? Así que los intereses por lo que dice, por lo que no dice, forma parte del sentido, ¿sí? De la narrativa de sentido que debería tener cada discurso.
Muy bien. Antes de avanzar con la siguiente pregunta, quiero recordarles a los compañeros, a las personas que nos siguen a través de www.flaxoradio.es, que también pueden escucharnos y vernos en nuestra página de Facebook como Flaxo Radio, y también estamos siendo retransmitidos por Signo Comunicación Visual. Mario, en este proceso de la comunicación, ¿cómo entender esa relación que hay entre discurso político y poder? ¿Cómo está configurada esta relación en la región, aquí en América Latina? ¿Cómo podemos entender entonces?
Bueno, yo diría que el poder no es uno solo, ¿sí? Históricamente había, o hubo, preferentemente desde mediados del siglo pasado, una visión de ubicar el poder con una centralidad importante, que es en la cabeza del ejecutivo de cada estado, ¿no? El sumum del poder era llegar a la cima del estado, ¿sí?
Claro.
Presidente de un país poderoso era el sinónimo del poder. Luego esa concepción empezó a incorporarse una relación o correlación de ciertos actores que empezaron a, yo diría, transformar esa estabilidad o tranquilidad del poder situado en la cúspide del Estado, ¿no? Esto tuvo muchísimos autores que trabajaron esta temática, ¿sí? Se les llamó los subpolíticos. Los subpolíticos, de alguna manera, es la inserción de poderes fácticos que empezaron a trabajar sobre, o frente, o adentro del poder formal. Cuando uno piensa en el concepto de lo subpolítico, aparece la idea de multinacionales, aparece la idea de poderes fácticos, como por ejemplo el narcotráfico, ¿sí? O, ¿por qué no organismos multilaterales? ¿Por qué no ONGs con peso? Greenpeace tiene un poder fáctico, por citar un ejemplo, ¿sí? Uh-huh. El concepto de lo subpolítico tiene una característica, generalmente es descendente, va de arriba hacia abajo, ¿sí? Y generalmente tiene una otra característica importante, que es desde lo internacional a lo nacional. Son elementos que empiezan a condicionar el poder a escala nacional. Sin embargo, el poder en ese sentido está siendo trastocado por otra esfera mucho más novedosa y rica, que tiene que ver con el movimentismo, que tiene un comportamiento, preferentemente, no excluyentemente, inverso a lo que decía. Muchas veces también es un comportamiento fáctico o informal que se organiza y empieza a condicionar al Estado. La característica es que es de abajo hacia arriba. Si uno imagina cómo nace hoy, en realidad la palabra nace es un error, cómo se expande, cómo toma fuerza inusitada de verdad, el movimiento feminista, es un ejemplo, ¿no?, de lo subpolítico ascendente con una lógica nacional hacia arriba. Ahora, eso que permea en algún país, en algunos países, luego también toma una esfera internacional sin límites, ¿no? El movimiento Ni Una Menos está arriba en 50 países, ¿no? Se uh-huh. ha expandido. O el Me Too también desde otra vertiente. Ahora, este movimentismo o esto subpolítico ascendente de abajo hacia arriba no tan solo requiere grandes causas, ¿no? El movimentismo se organiza, hay veces, ante la ausencia del Estado, frente a una cuadra, y de golpe 20 vecinos se organizan para poner un sistema de seguridad privada, o para reclamar X cosa, porque una luz no funciona, ¿sí? O demandas concretas transversales que representan a los jóvenes de un Estado, o lo que fuere, ¿sí? Entonces, yo diría, el poder estático, identificable, ubicable, diciendo está ahí, me parece que no existe, ¿no? Del mismo modo que sí que hay discursos, también hay poderes, en plural. Y esta idea de pluralidad tiene que ver con la dispersión de los objetos. Una característica que antes no existía. Antes, en el siglo pasado, citando la famosa tesis de la modernidad líquida, modernidad sólida, en la modernidad sólida las instituciones dejaban ver a dónde estaba el poder. Hoy, en esta modernidad líquida, hay dispersiones, ¿no? Y por lo tanto el poder tiene la habilidad, tiene una movilidad, es amorfo, ¿sí? No adquiere forma, y por lo tanto diría poderes me gusta más.
¿Será por eso que, por ejemplo, los partidos políticos tienen una necesidad por trabajar bastante en la militancia desde las bases?
Totalmente, pero además los partidos políticos, creo que, hablando de modernidad líquida, son los grandes perdedores o a quienes más les afectó la humedad de lo líquido, ¿sí? Siendo irónico en esta expresión, es una especie de sándwich, ¿no? Donde los partidos políticos están en el medio y están fuertemente conmovidos por dos instituciones uh-huh. que se van gestando cada día con más fuerza. Por un lado, la hiperpersonalización. El tránsito de la política personalizada mutó hacia una política hiperpersonalizada. Ya no son partidos con candidatos o candidatas, sino son candidatos o candidatas sin partido. O con o sin partido, da lo mismo, ¿sí? Yo podría no tener nada y construir un partido de cero, como hacen muchos líderes, ¿sí? Uh-huh. Que gestan movimientos. Y por otro lado, precisamente esto, los movimientos, ¿no? Que es el otro, esta dimensión amorfa, a mi entender, es el modo más interesante, sobre todo para pensar América Latina, a través de la representación política. Si yo tuviera que decir cómo estudiar la representación política, doy clases, por ejemplo, en alguna maestría en partidos políticos, y les digo, cuidado con el nombre de esta maestría, que son, nos ha quedado modelo siglo XX, cuando el modelo siglo XXI genera una representación amorfa con características bastante interesantes. Ya no hay ni identidad necesariamente ideológica, como sí exigían en clave de coherencia los partidos políticos, sino hay una identidad asociada preferentemente a demandas concretas. Y esta es la novedad, ¿sí? Porque antes, ante un recambio, ante una derrota electoral, ¿sí?, los partidos no desaparecían, mantenían una identidad asociada a la coherencia a lo largo del tiempo. Hoy estos movimientos, que pueden tener una característica explosiva de aglutinamiento, tienen una exigencia concreta, que es resolver esa demanda específica para la cual fueron creados o se gestaron estos movimientos. Entonces, entre la hiperpersonalización y el movimentismo quedaron atrapados los partidos políticos, que no desaparecen, pero que se ven reducidos su misma esencia, porque estos movimientos muchas veces los incluye, pero los supera. Ahora, también es interesante que en algún momento, cuando pasamos de las causas sociales a las causas políticas, los movimientos sociales, así como exigen demanda concreta, exigen liderazgos. Por lo tanto, estos movimientos también terminan sobredimensionando el peso de la hiperpersonalización. ¿Cuál es el problema? Si esta hiperpersonalización falla o fracasa, este movimiento desaparece, ¿no? Y al no existir la solidez, la estabilidad de los partidos políticos, lo que hay son cambios abruptos, a cada rato, ¿no?
Podría ser, por ejemplo, haciendo un paréntesis respecto al tema de que está planteando, ¿podría ser eso una clave para entender lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Ecuador?
Desde todo punto de vista.
El movimiento Alianza País era básicamente estaba anclado básicamente sobre la figura de Rafael Correa.
Entonces, desde todo
Rafael
punto
Correa
de vista.
Se quebró, se disolvió el partido prácticamente.
Así es.
Y ya no hay una representatividad, ni una identificación con ese movimiento político.
Y no lo digo por Correa, aunque también por Correa él podría gestar un nuevo partido.
Así es.
Y ser igual de potente, o ser potente, o ser competitivo. Digo, no voy a analizar la coyuntura estricta, pero quiero decir, los movimientos producen eso. En Argentina pasó lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner. O un movimiento amorfo, todavía amorfo, pero muy explosivo en su visibilidad, vamos a un ejemplo de derecha, como el de Bolsonaro en Brasil, ¿sí? O el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, que literalmente le pega una patada al sistema político partidario clásico, uh-huh, a los tres partidos, ¿no?, al PRI, al PAN y al PRD, no solamente los patea, los insulta, los maltrata. Él no es un antisistema, es un antipartidos clásicos, ¿sí? El PRIAN le suele llamar él, ¿no?, es la alianza entre el PRI y el PAN, sobre todo. Él deja el PRD y se gesta un partido personalísimo llamado Morena, ¿sí? Es un partido que él quiso crear, con lo cual ganó, luego incluso de haber sido derrotado, ganó en contra de todo el sistema de partidos clásicos. Es una estructura movimentística. Ahora, el nivel de expectativas que hay en la gestión de Andrés Manuel López Obrador es altísima, ¿no? Esto también son los riesgos. Es tan concreta la demanda de apoyo que luego los niveles de representación se sostienen tanto en cuanto esas demandas tengan, si no un avance concreto, por lo menos un avance simbólico, que es coherencia, ¿no? Uh-huh. Y esto es difícil. Generalmente estos movimientos tienen una característica de composición, que es, hay una transversalidad en sus componentes y por lo tanto está lleno de contradicciones de partes, ¿no? No son movimientos coherentes identitariamente. La única coherencia es su eje temático o sus ejes temáticos en plural.
Sí, en este sentido, bueno, en este escenario que nos ha comentado usted, aquí, ¿cómo se involucran los jóvenes? Ellos, ¿qué tanto participan? ¿Qué tanto eligen y qué tanto son elegidos? ¿Cómo se están involucrando los jóvenes en la política aquí en América Latina?
Bien, dice un colega que de las casas partidarias, la política ha mutado a las causas sociales, de las casas a las causas, ¿no? Y en realidad creo que cuando hay causas que motiven, el joven se involucra, ¿sí? No nos olvidemos que hay distintos tipos de participación, para lo cual analizar tu pregunta. Una cosa es la participación en el voto. América Latina, salvo cuatro países, tiene votación obligatoria. Por lo tanto, diría que la participación juvenil es bastante parecida a la del resto de la población, por un lado. Pero hay otra participación que tiene que ver con una participación asociada a un activismo, ¿sí?, que tiene que ver con ser parte de algunas causas. Se estima que en promedio En América Latina, entre el 10 y el 15% de las personas forman parte de alguna causa social, o una ONG, o un club, o algo, alguna organización que los identifique, ¿sí? No necesariamente partidos políticos, hablo de alguna participación social. Me parece que cuando hay causas, los jóvenes apoyan fuertemente estos movimientos. El problema es que son los primeros que se desencantan. Por lo tanto, básicamente, digo, me imagino que por una cuestión de ímpetus, ¿no? Pero es interesante, daría un ejemplo en Argentina. El kirchnerismo fue un movimiento muy joven en su composición, pero en el último tramo del gobierno perdió prácticamente gran parte del apoyo juvenil. El macrismo, ¿no?, con Cambiemos, en oposición, fíjense, doy ejemplos de izquierda y doy ejemplos de derecha, arrancó con un ímpetu juvenil fenomenal. Pero luego, hoy, a Cambiemos le pasa lo mismo que a las derechas, por ejemplo, europeas o norteamericanas. Son apoyadas mucho más por un sector adulto mayor que por jóvenes. ¿Qué pasó en ambos lugares? Un desencanto mayor, ¿sí? Entonces, también es interesante esto, ¿no? En esta estructura movimentística, el joven tiene un poder activador fenomenal, y este poder activador además cobra fuerza en la concepción digital de la acción que gran parte de los jóvenes realizan, ¿no? Por lo tanto, potencian a un nivel pocas veces visto. Generalmente es difícil separar lo que pasa en las redes y en la calle, pero generalmente cuando hay redes y calle, uno de los elementos más, digo, en términos poblacionales más visible precisamente es la juventud, ¿no? Entonces, activan mucho, pero también se desactivan rápido.
Justamente sobre esos juegos que tiene tanto la izquierda como la derecha, ambas posiciones utilizan las mismas estrategias de comunicación, ¿o en qué se diferencian?
A ver, yo no sé si usaría la palabra estrategia, ¿no? Porque la estrategia generalmente tiene una connotación bastante coyuntural asociada a intereses particulares de una campaña electoral, de una campaña pública, de un objetivo muy particular. Yo diría que hay ciertas prácticas que efectivamente empiezan a ser bastante transversales, ¿no? Hay un viejo librito, viejo, en serio, ¿no? Pero me encanta citar porque era muy provocador en la década del 90. Hubo un diálogo europeo entre Gianni Vattimo, el filósofo, Norberto Bobbio, el politólogo, y Gianfranco Bosetti, el periodista, ¿no? Es interesante. Filosofía, ciencia política y periodismo. Y el título era provocador, fuertemente provocador. Se llamaba La izquierda en la era del karaoke, ¿no? Lo que decía básicamente en ese tiempo era que la izquierda actuaba reactivamente, cuando la palabra reacción o lo reactivo casi siempre podríamos aplicarlo a las derechas, ¿no? Como decían, actuaban reactivamente y además llegaban tarde generalmente a las incursiones tecnológicas. Lo que quería decir con esta ironía del título es que en las derechas se ubicaban los grandes hacedores de las campañas electorales, ¿no? La dimensión profesionalista que empezaba a entender la transformación de la comunicación política, y la izquierda llegaba con un discurso más, yo diría, más puro, más ortodoxo, ¿sí? Y generalmente no se adaptaba a las oportunidades tecnológicas, y de alguna manera es como que desoía los designios de una palabra que a mí no me gusta usar, que del marketing político, ¿sí? Yo la cambio por la profesionalización de la comunicación política. Sin embargo, digo que era un libro viejo, década del 90, porque la realidad es que no. De hecho, si uno imagina América Latina, la gran transformación de la comunicación política, independientemente de que hoy la podríamos ver como, no un fin de ciclo, pero por lo menos un ciclo diferente, para muchos sí un ciclo terminado, ha sido precisamente los gobiernos de las izquierdas latinoamericanas o los gobiernos nacionales populares, que fueron los que efectivamente transformaron el estilo de la comunicación política, que comprendieron cabalmente el rol de aglutinamiento de los movimientos, de esto que citaba, que entendieron, casi diría exageradamente, el rol de los personalismos, ¿sí? O de los hiperpersonalismos, que además unieron todas estas dos cosas en un terreno común, que es la articulación que antes decía, redes, calle, calles, redes, que hicieron explotar tempranamente el auge de las redes sociales en la región. Quizás coincidió temporalmente, vaya uno a saber. Lo que quiero decir que de verdad, sí, a las derechas les costó reaccionar. Hoy están reaccionando, y muy bien, aclaro, ¿sí? Pero ya no hay predominio de uno y de otro. Probablemente también en el cambio de ciclo se ve, yo diría preferentemente a las derechas, con un manejo en términos de acciones, estrategias para citarte, con uso o con buen uso de Big Data, cosas que antes no necesariamente sucedían, ¿no? Creo que la gran diferencia es esto, es el uso de grandes volúmenes de datos. En la derecha, quizás también porque en el ciclo histórico son más oficialistas que opositores, tienen más chances, ¿no? Uh-huh. Antes también tenían más chances siendo oficialistas las izquierdas. Pero diría, se ha achicado la distancia, los procedimientos entre las izquierdas y las derechas. Lo separa claramente la dimensión ideológica, ¿sí? O esta idea del interés atrás del discurso, como antes decíamos. Pero creo que en términos de estrategia, de prácticas, de estilos, no hay tanta diferencia entre aspectos ideológicos.
Muy bien.
Sí. En cuanto a la comunicación gubernamental, usted ha señalado que juega un papel clave en la construcción de una determinada cultura política. Primero, ¿cómo entender esta cultura política en un escenario de continuas contradicciones e incesantes fragmentaciones sociales que parten de la carencia de la representación e identificación con la política?
Bueno, precisamente una buena comunicación gubernamental entiende esa complejidad y lo que intenta es darle un norte, ¿no? Hace mucho tiempo desarrolló un concepto que por suerte se fue expandiendo, incluso por autores, de hecho hay varias tesis doctorales aquí desde Ecuador que han expandido la idea de lo que llamé mito de gobierno, ¿no? Mito de gobierno es el relato instalado en la sociedad. Es este relato que da cuenta del norte estratégico de un gobierno y que implica algo así como la coherencia, necesaria coherencia, entre el decir en términos de propuesta política y el hacer en términos de políticas públicas. Un mito de gobierno es cuando ese hacer propuesto se plasma en políticas públicas y la sociedad se apropia de ese relato, ¿sí? Se apropia de ese norte estratégico del gobierno y lo hace suyo. De alguna manera, gran parte de las izquierdas nacionales populares, Uribe hasta por derecha en Colombia, fueron ejemplos de mitos de gobierno altamente instalados. Tenían altos niveles de aprobación, altísimos, tenían alta visibilidad de políticas públicas, cuando uno hablaba
como,
de...
Como acá fue, por ejemplo, el caso de la política del buen vivir, ¿no?
Sí, bueno, o las carreteras, o la política social, ¿no? Digo, uh-huh. Hay ciertas características que uno, haciendo encuestas, por ejemplo, en preguntas abiertas, ¿cuáles son las principales políticas de fulana o mengano? Básicamente aparecen con claridad. Ahí es cuando se instala un mito de gobierno. El problema es que, generalmente, cuando se logra un mito de gobierno, hay cierta creencia de que el mito de gobierno es inmutable. Y la realidad es que sí, el mito de gobierno requiere ayornamientos, sí, el mito de gobierno a la larga cruje, si es que este ayornamiento no se da, o, en el caso de América, también, América Latina, también crujió por la dimensión económica, crujió por la corrupción, ¿no? Crujió por muchas cosas, ¿no? Entonces, no es que el mito de gobierno es un punto de llegada. El mito de gobierno es un proceso que se gesta, pero que requiere de continuidad. Entonces, ¿por qué uso la expresión mito de gobierno? Porque da cierta estabilidad a esta inestabilidad que vos mencionabas en tu pregunta, ¿no? A esta complejidad. El mito de gobierno es una especie de normalizador de expectativas, y por eso también es algo tan interesante. La característica de hoy de los gobiernos en América Latina realmente es preocupante, ¿no? Yo diría que están frente a opciones de consensos muy precarios. Solamente en términos de valoración de opinión pública, cualquier gobierno de América Latina en promedio mide la mitad de lo que medía cualquier gobierno hace 10 años. Digo, el promedio de valoración en el año 2007 iba más o menos del 55 al 65% de gran parte de los gobiernos, especialmente de los gobiernos nacionales populares. Hoy, pensar que un gobierno tenga más de 30% ya es una rareza. Digo, hasta el propio Ecuador ha descendido abruptamente los niveles de aprobación, pero no es un problema solamente de Ecuador. El caso de Colombia es el último presidente asumido de la región y ha visto descender su popularidad a niveles preocupantes, pero realmente preocupantes. Son muy pocos. Probablemente López Obrador en México sea el único presidente que tenga un diferencial positivo muy claro. Todo el resto o tiene más negatividad que positividad o directamente proporciones absolutamente agravadas de negatividad en una relación 3-1. Hoy justo se publicó una encuesta en Argentina donde el 72%, es decir, tres cuartas partes de la población está en desacuerdo con el gobierno o está descontento con el gobierno de Macri. Digo, de estos niveles hablamos de descontento, ¿no?
Justamente nosotros habíamos planteado una pregunta. Vamos a pasarla, a traerle a colación en este momento, ya que estamos en el tema de las encuestas y sobre todo de la aprobación que tienen los gobiernos. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el día de hoy estuve viendo una noticia que señalaba que según perfiles de opinión de donde trabaja Paulina Recalde, que es una de las personas que va a estar dentro de la maratón con Paul, indicaba que Lenín Moreno tiene un 47% que considera que la gestión es mala y un 17% que cree que es muy mala. Entonces, ¿qué repercusiones tiene esto en la política y cuáles son las acciones que deberían o se podrían usar desde la comunicación para contrarrestar estas cifras? ¿Cuáles son las acciones que utilizarían eventualmente los gobiernos para poder contrarrestar toda esta sensación de que el gobierno es malo, ¿no?
Wow, si contesto esto, soy candidato al premio Nobel, así de una, en un segundo. No, en realidad, a mí me obsesiona una expresión. De hecho, en el año 2006 publiqué un libro que se llama La construcción del consenso, ¿no? Básicamente orientado al rol de la comunicación gubernamental. Me parece que los gobiernos ganan con prácticas electorales que son prácticas de parte, ¿no? Si hay una característica que tiene la comunicación electoral es que no necesariamente le habla a todos, sino a una parte, entre comillas, fiel que garantiza un triunfo. El consenso en todo caso requiere de complejidades mayores, ¿no? Sin embargo, los gobiernos ganan de un modo y luego por inercia se mantienen comunicando como si la campaña electoral se proyectase, ¿no? Y la construcción de consenso es otra cosa, es una cosa mucho más compleja y requiere, yo diría, de visiones, de consenso de políticas públicas que no tienen nada que ver con el formato electoral. Yo no puedo pasarme la vida comunicando pseudo acontecimientos, acontecimientos menores que tienen poco impacto en la gente, sobre todo si además he generado expectativas muy grandes. El consenso básicamente implica mediano plazo. Pocas veces un mito de gobierno, retomando la pregunta anterior, se gesta en un año, en dos años. Generalmente se gestan o a fines de mandato, cuando están consolidadas las políticas públicas, o en las reelecciones, en el caso de los presidentes o gobernantes reelectos. Entonces, desde este punto de vista, me parece que hay que pensar en salirse de la inmanencia. No se gestan consensos por pseudo acontecimientos, ¿no? ¿Qué es un pseudo acontecimiento? Bueno, por ejemplo, la noticia más leída en el primer año de asunción del presidente Macri fue que una vez sentó un perrito en el sillón presidencial, se llamaba el perro Balcarce, porque la casa de gobierno está en la calle Balcarce en Argentina, y se le llamó el perrito Balcarce, ¿no? La noticia más leída en los diarios en Argentina. La pregunta es, ¿eso es simpático? Sí. Si uno pregunta con quienes gestionan redes en los gobiernos, le va a decir que fue el posteo en Facebook, en Instagram y en Twitter más potente de todos los que tuvo. El problema es que no se gestan consensos con perritos Balcarce, ¿no? La primera semana que asume el expresidente renunciado, con un rol lamentable, Pedro Pablo Kuczynski, PPK en Perú, llamó a todo su gabinete, como era una persona de mucha edad, a mostrar que tenía no solamente él, sino su gabinete, conductas saludables, y los llamó a hacer ejercicio en la explanada del Palacio de Gobierno. Todo el mundo dijo, wow, qué loco, qué novedoso, qué presidente tan simpático tenemos, etcétera, etcétera, pero no se gestan consenso con esas estupideces. Digo, pueden ser cosas muy interesantes para gestar un pseudo acontecimiento, que es una característica sumamente importante de la comunicación política. Producir un acontecimiento para que se consuma solamente en ese hecho, es la acumulación de pseudo acontecimientos la que dan un perfil. El problema es que es un perfil prácticamente de tipo personal o más bien de característica electoral, pero no para solidificar o legitimar una política pública. Una política pública requiere básicamente mediano o largo plazo. Entonces, cuando un gobierno no se preocupa en consolidar grandes políticas públicas en función del consenso, efectivamente no lo va a lograr, ¿no? Y la gestión del disenso es muchísimo más compleja que la gestión del consenso. De hecho, vuelvo a insistir, la tesis dominante en los gobiernos actualmente en América Latina es que trabajan sobre consensos básicamente precarios.
O sea, por más diálogos, por más simpatía que tenga el presidente, no va a llegar pero de ninguna manera.
Y en este sentido hay que intentar no solamente leer las propias convicciones, sino leer el pensamiento general. A mí de verdad que no me gusta, aborrezco prácticamente casi todo el planteo de Bolsonaro en Brasil. Pero sin embargo hay cierta coherencia entre lo que expuso y está haciendo, aunque me parezca aberrante, ¿no? La coherencia tiene que ver con trabajar sobre políticas públicas que ha ofrecido y que está empezando a desarrollar. Quizás en algunos casos prima el componente simbólico, ¿no? La idea espectacular de la política. Pero sin embargo, la idea de la coherencia es algo sumamente importante para consolidar un mito de gobierno. Cuando uno tiene un gobierno híbrido sometido a múltiples presiones, cuando uno intenta creer que la desideologización implica tomar un poquito de cada lado y empieza a generar sociedades bastante novedosas, atípicas, probablemente Ecuador sea un ejemplo de esto, un gobierno se desperfila, ¿sí? Y un gobierno desperfilado es un gobierno que no se le ve un rumbo, no se le ve un norte estratégico, ¿no? Entonces, Vuelvo a insistir, por izquierda o por derecha, y para mí estas categorías siguen igual de vigentes que siempre, si no más en todo caso, quizá más, porque están expresadas, y esto es lo feo de esto, en su peor modo, que son, o que es el modo prejuicio, ¿no? Las ideologías de siempre, antes por lo menos eran más o menos políticamente correctas, hoy no. Hoy la idea de lo políticamente correcto ha desaparecido en la escena y priman mucho más los radicalismos o las posturas extremas en el marco de la defensa de lo ideológico. Pero aún con esto, que me representa personalmente un malestar y que no me gusta, y me parece muy desagradable porque literalmente mina la opción del diálogo político, el largo plazo del consenso se gesta a través del diálogo político, ¿sí? Me parece que la coherencia es un activo importante para construir consenso. Eso no quita, de ninguna manera, que haya de confundir el consenso con unanimidad. Creo que es sumamente importante distinguir o discurrir las diferencias de uno y otro elemento. Todo consenso siempre tiene altos niveles de disenso, y es una realidad de la política de siempre y también obviamente de hoy.
Muy bien. ¿Y cómo se está? ¿Cuál es el impacto, más bien? ¿Cuál es el impacto de la política en el mundo real y en el mundo virtual? Porque hoy sí podemos hablar de este espacio digital, de las redes sociales, cómo influyen y cómo los gobiernos se están moviendo en estos dos espacios.
Yo lo primero que haría es no separar, ¿no? De verdad que no separaría más mundo real y mundo virtual, porque me parece que los límites, por más que exista una acción industrial deliberada de generación de ficciones, lo que podría representar parte del mundo virtual, ese mundo virtual termina impactando el mundo real, así como el mundo real impacta también en ese mundo virtual o entendamos digital. Yo diría que las esferas de separación o división no son reales, no existen más, ¿sí? No existen más. Las redes no son todo, pero todo termina impactando en las redes. Es algo así como un repositorio de los discursos públicos que terminan decantando en ese lugar, aún con ficción, ¿sí? Llamo ficción a, por ejemplo, que venga una empresa y genere trending topics falsos, ¿no? Como argentino, y en Ecuador me da vergüenza sostener, por ejemplo, que gran parte de los trending topics de la última campaña electoral del oficialismo y de los actores de la oposición se gestaron por granjas de trolls creadas en Argentina, preferentemente en Ecuador y en México, pero preferentemente en Argentina. Quiero decir, esto es una ficción. Sin embargo, esta ficción aporta al debate. Sobre esa ficción también se discutía o se discute, ¿no? Entonces, no es menor reconocer que la diferencia prácticamente, o los límites, o las fronteras entre uno y otro mundo, no existen. Ahora, sobre si la política tiene características distintas en las redes sociales, y la realidad es que no tanto, ¿no? Leí un informe que pude hacerlo, lo hice en Argentina, pero podría contar estadísticas de otros países, donde la última campaña electoral en Norteamérica, el 70% de los norteamericanos creyeron que al leer algo en las redes estaban leyendo algo falso. Sin embargo, cada vez que lo leían, aún siendo falso, aún creyendo que era falso, si servía para legitimar o dar razón al punto de vista previo, lo compartían. ¿Sí? En Argentina este número me dio 63% de gente que cree que lo que lee en la red es falso, pero que si legitima su punto de vista igual lo comparte.
Hablemos de la posverdad, ¿no?
Evidentemente, entonces digo, ahí probablemente sea una ficción política entre comillas, pero que afecta a la realidad. Ya no me importa la racionalidad, y esto es una característica de las nuevas campañas electorales. Hay, yo diría, un peso relativo cada vez menor de la racionalidad, ¿sí? Las campañas electorales ya no tienen plataformas, las plataformas son verdaderas piezas de arqueología. Ya se discute en pasiones, se discute en ficciones, aún provocadas en formato industrial, granjas de troll profesionales que inyectan millones de contenidos a una red, a un proceso, a un debate. Pero esto circula en la realidad, ¿sí? Circula en la realidad de todo punto de vista, no es ya ficción puro. Sobre esto yo comparto, ¿sí? Y ya no importa ser de izquierda o ser de derecha, aunque hay una propensión de que los actores de derecha comparten más noticias falsas que los de izquierda, pero tampoco es una diferencia gigante, ¿sí? Ya no importa ni siquiera los niveles de formación de cada una de las personas. Alguien con doctorado, ¿sí?, que supone el nivel de formación máxima, puede compartir estupideces igual que alguien analfabeto. Y esto es parte de la realidad, ¿sí? El voto ha adquirido una dimensión emotiva de verdad complejísima. Los primeros estudios, particularmente, por ejemplo, la Biblia, el cerebro político, el primer gran estudio publicado, me refiero a papers o estudios académicos muchísimos, pero el primer estudio publicado en formato libro, donde se estudiaba la conducta del votante decidido en Norteamérica, en el libro El cerebro político de Adam West, de Ben Westen, terminaba la conclusión de ese libro con un razonamiento que es impactante. siempre, pero siempre el votante tiene un componente de informativo para decidir, emotivo y racional, siempre. Siempre están presentes el componente emotivo y racional. Pero si hubiera colisión entre ambos elementos, la emotividad prima. Entonces, aquí ni siquiera hay un componente que tiene que ver con, yo diría, el nivel de asepsia de no ser conmovido de las personas. Forma parte de nuestro modo neurológico de pensar. La emotividad es un componente importante que además está ubicado en una corteza cerebral claramente identificable y ubicable. Esta es la realidad. Lo que sucede, que probablemente haya sucedido siempre, es que ahora la podemos ver y palpar, ¿no? Cuando hablamos de la fake news por caso, ¿no?, o la posverdad que citabas vos recién, probablemente siempre existió esto. El problema es que ahora lo podemos cuantificar. Puede haber estudios, si sobre todo en las redes sociales, podemos evidenciarla, la podemos mostrar, ¿sí? Es algo empíricamente verificable, que antes no lo suponíamos. Hace poco, con la principal organización de chequeado en Argentina, una de las cinco principales del mundo, chequeado.com, hizo un estudio de 7 años. 1,100 y tantas noticias analizadas. Tocó el último tramo del gobierno kirchnerista y tocó el primer tramo del gobierno de Cambiemos. Analizamos de 1,100 y pico discursos, no, ni siquiera electorales, discursos regulares, rutinarios en época gubernamental, que se convertían en titulares en los grandes medios de comunicación. El resultado es alarmante, la verdad que ponen los pelos de punta. Solamente el 25% de los discursos de la política en Argentina, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, da lo mismo, hombre, mujer, joven, viejo, solamente el 25% de los discursos fue verdad. De 1,100 noticias que todos los días los ciudadanos argentinos vemos. El 50% exacto, matemáticamente exacto 50%, era falso de toda falsedad, insostenible. Y el otro 25% era verdadero, pero, por ejemplo, si yo digo, aumenté la partida de educación, es verdad, pero no cuento la inflación, por lo tanto, si cuento la inflación, es más chica, ¿sí? Es mentira.
¿Cómo es? Como dicen, son verdades a medias, ¿no?
Así es. Claro. Verdades descontextualizadas.
Bueno, vamos aproximándonos. Vamos con la siguiente pregunta ya. La comunicación política se puede presentar como comunicación gubernamental, electoral, de crisis, de riesgo. En el caso específico de la comunicación de crisis, ¿qué debilidades presentaron los gobiernos de la denominada ala del socialismo del siglo XXI respecto a las denuncias presentadas por Odebrecht? Porque Odebrecht llegó e hizo tambalear toda la región, ¿no? Y no sé, ¿será que por esto la derecha y la ultraderecha se posicionaron en el mapa geopolítico de la región?
Bueno, Odebrecht, hablando de ideológica, probablemente sea una realidad ideológica porque afectó a todos los gobiernos, a todos los colores políticos, ¿no? De hecho, Kuczynski en Perú básicamente es un efecto Odebrecht, ¿no? Y no necesariamente es de izquierda. Sin embargo, había mayor cantidad de gobiernos de izquierda y por lo tanto fueron más afectados en términos de número. Pero más allá de esta salvedad, vuelvo a tu pregunta. Si hay una característica potente del llamar al amateurismo, pudiera sonar a pedantería y no quisiera caer a eso. Yo diría de la ausencia de profesionalización en la comunicación política es en el manejo de la comunicación de crisis, ¿sí? De verdad que es el punto más flaco de todo lo que podemos entender como comunicación política y es algo sumamente complejo, ¿no? No comprender la comunicación de crisis implica desconocer que la comunicación de crisis tiene efectos devastadores, ¿sí? Si no se la entiende como un hecho absolutamente excepcional, ¿no?, como una especie de paréntesis en la rutina, cuyo objeto básicamente es aportar certidumbre. ¿Cuál es la característica que define la comunicación de crisis? La incertidumbre. Por lo tanto, el objeto natural específico de la comunicación de crisis debería ser aportar certidumbre, ¿sí? Y uno de los objetivos secundarios, pragmáticos, necesarios de la comunicación de crisis es propender a la clausura de las crisis, ponerle un fin. Los gobiernos en general, incluyendo los gobiernos de predominio nacional popular, como citabas, no aportaron ningún tipo de certeza, ¿sí? Más bien yo diría que el modo en que trabajaron sobre la comunicación de crisis tuvo un corte o una aproximación más electoral que de crisis, ¿sí? Duplicaron la apuesta en el sentido de decir, esto es una cosa de otros, nosotros no tenemos nada que ver. Y la realidad es que los gobiernos de izquierda nacional populares fueron, no todos, ni en todas las circunstancias, pero fueron gobiernos corruptos, en donde la corrupción existió. Probablemente también sean en la derecha, solo que no eran gobiernos en ese momento, ¿sí? En donde Oderbech y otros actores también los atravesaron. Entonces, me parece que no aportaron ningún tipo de certidumbre respecto a reaccionar políticamente, judicialmente, frente a un hecho tan indignante, ¿no? Un hecho que además ni siquiera es nuevo en la indignación latinoamericana. Hace 20 años los estudios del Latinobarómetro demostraban que la indignación latinoamericana pasaba por la corrupción, principio de la década del 90, pasaba por la pobreza y pasaba por el desempleo. Hoy los niveles de indignación pasan exactamente por los mismos tres lugares a los cuales se le agrega la inseguridad o la criminalidad, ¿sí? Es decir, las demandas están vigentes, solo que estos gobiernos no hicieron nada. Gobiernos que además, en los cuales se había depositado muchísima confianza, ¿sí? Entonces, manejar la comunicación de crisis sin aportar certidumbre, sin entender que no era un proceso de puja más. Estos gobiernos de izquierda trabajaron mucho su comunicación gubernamental alentando el disenso a través de conflictos. Yo les llamo técnicamente conflictos controlados. Gesto un conflicto para diferenciarme deliberadamente de vos, de vos, de vos y de vos. Me diferencio de vos medio de comunicación y me legitimo, me da identidad. No solo no me hace tiritar mi consenso, no me hace crujir mi consenso, sino que los mayores niveles de conflictividad que yo decido gestar frente a actores entre comillas de la oligarquía citando su discurso, como conflicto controlado, no me dañaban, sino que además me aportaban legitimidad. Yo soy en tanto y en cuanto genero una relación conflictiva con ellos que no son leales a la patria, estoy citando una especie de discurso. Y eso mucha gente lo apoyó. El problema es que esta crisis, asociada preferentemente a casos de corrupción, no fue un conflicto deliberado, no fue un conflicto controlado. Fue una crisis que empezó siendo terminal con los gobiernos y terminó siendo terminal. Terminó básicamente con todos, ¿sí? Entonces, reaccionaron con una rutina, casi iría de corte electoral, claro, conflictuando la relación frente a eso, cuando en realidad era algo mucho más grave la crisis. Y la crisis requiere un paréntesis, requiere modos excepcionales de ser gestionadas, requiere certidumbre, requiere respuesta ad hoc que la rutina generalmente no trae, que el formato electoral no necesita. Entonces, quizás uno de los destinos más importantes de la profesionalización de la comunicación política sea entender, yo diría, la característica devastadora de la comunicación de crisis en los sistemas en general y en los sistemas políticos. Con un agravante. Estoy escribiendo un libro ahora sobre la diferencia entre los dos sistemas de gestión de la comunicación de crisis en el mundo privado corporativo y el político, y es que gran parte de la literatura de muy bajo nivel que nutre algo del ejercicio de la comunicación de crisis política viene del mundo privado y no tiene nada que ver. Son dos mundos que no digo que no dialogan, pero que tienen serias, pero serias diferencias.
Muy bien.
Sí, en cuanto, regresando al panorama en América Latina, ¿cómo se proyecta o qué es lo que se prevé con futuros candidatos o actores políticos? Como, bueno, ya lo vimos, tenemos los ejemplos de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos. Acá en América Latina, en los demás países, ¿también se proyectan que tengamos candidatos con esos discursos?
No, al día de hoy, salvo con la excepcionalidad de algunos países de Centroamérica, con particularidades muy, 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 muy específicas, lo que puede ser Guatemala, ahora habrá que ver qué pasa en El Salvador, la realidad es que América Latina todavía no muestra una proclividad a que el efecto Bolsonaro se instale en todos, ¿no? Yo creo que América Latina está en una especie de transición de tipo estructural, donde no hay tantos contagios, a diferencia de otra época donde sí había más efectos contagios. En la década del 90 había un contagio neoliberal, en el principio del siglo abrumador, un contagio neopopulista. Probablemente, yo diría, hay un fin de ciclo de los gobiernos nacionales populares, hay un fin de ciclo, pero no necesariamente todo lo que viene es unificable en un mismo criterio. Primero porque hay realidades como la de México que es una contratendencia, primer punto. Y segundo porque las derechas están haciendo agua en gran parte del continente, ¿no? Digo, cuando hablamos de niveles de aprobación de una parte de aprobación por tres cuartas partes de rechazo, evidentemente no hay consolidación y lo nuevo es muy diferente, ¿sí? De verdad que lo nuevo es muy diferente. Puede haber similitudes entre Macri y Piñera, por decir algo, entre Argentina y Chile, pero no necesariamente tienen similitud con lo que pasa en Ecuador, que es un mundo aparte real, digo, porque la relación o lo que ha pasado entre Lenin y Correa es un mundo aparte. Aquí hubo continuidad del oficialismo y ya no gobierna el oficialismo continuista, es otra cosa, es un híbrido, literal, y es un híbrido no en sentido despectivo, es un híbrido de todo punto de vista. Perú, que también es un mundo aparte con una problemática política que en realidad no es más ni menos que la prolongación de la conflictiva historia que siempre Perú tiene. Entonces diría que no, ¿no? Digo, en las próximas elecciones analicemos dos casos, por ejemplo, Argentina está muy afianzado a los extremos y por ahí no hay lugar ni para un centrismo ni para un extremismo, ¿sí? En el caso Bolivia, aparentemente una elección altamente competitiva, pero digo, tanto las dos fuertes opciones como la del propio Evo o Mesa no son opciones a lo Bolsonaro. Entonces, la tesis es que habría bastante menos lugar en América Latina por un efecto Bolsonaro de lo que la publicidad periodística dejó trascender en un primer tiempo.
Muy bien. Son en este momento las 9:44. Se nos quedan algunas preguntas, la verdad ha sido un diálogo bastante ameno, pero no sé si es que brevemente, unos 2 minutos máximo, nos puedes ayudar con una pregunta que es para terminar. ¿Qué lecturas podríamos hacer desde la comunicación política la autoproclamación de Juan Guaidó en Venezuela como presidente?
Y el apoyo, ¿no?, de ciertos gobiernos como Ecuador, como Brasil, como Colombia.
Bueno, es complejo, ¿no? La realidad es que es uno de los temas más álgidos que nos toca tratar en estos días. Yo creo que hay un consenso dominante de que Venezuela está en una situación de colapso real, de colapso social, de colapso económico, colapso político, y en esto creo que salvo Maduro y sus fieles, o aún ellos mismos, no podrían negarlo, ¿no? Lo cierto es que a partir de eso, el resto son todas complejidades, ¿no? Por un lado es que hay una dimensión económica y hay una tensión sumamente importante que desde el día de ayer se acaba de agravar con el bloqueo económico a los activos de PDVSA, pero también convengamos que siendo Venezuela el principal proveedor de petróleo del mundo, hay otros mercados que también se nutren de su propio petróleo, ¿no? Y el ejemplo de la acción de Rusia en la OEA es un ejemplo más que interesante para, o de China, perdón, con Rusia, para ver que no es sencillo encuadrar en una salida institucional la situación venezolana. Segundo, que sí hubo un posicionamiento muy temprano, yo diría en bastante ideológico, ¿sí? Iniciado por Estados Unidos y continuado por los gobiernos de la región, en lo que podríamos entenderse como el Grupo de Lima, y esto es real, esto existió. Ahora, la salida no es sencilla, ¿no? Pareciera ser que todos hubiéramos imaginado de modo temprano que tras este conflicto el valor incuestionable sería la paz. Y la realidad es que no es así. Claro. Ayer acaba de parte de un funcionario norteamericano decir incluso las acciones bélicas, y Maduro contestándole, háganse cargo las acciones bélicas si ustedes las inician, sean ustedes los responsables. Digo, ni siquiera eso está claro. También pareciera ser que está claro por la presión internacional, aún desconociendo el derecho internacional, que gran parte de este lobby tiene que ver con llamado a elecciones libres. Lo cierto es que Transparencia Internacional, en el día de ayer, acaba de sacar un comunicado que Venezuela no está en condiciones de garantizar elecciones libres. Por lo tanto, lo que parecía que era claro los primeros días después de esta acción, guste o no, pero fue una acción muy potente, hoy no es tanto, ¿sí? Ni la violencia es un activo, ni la transparencia electoral es otro activo, ni la unanimidad internacional que se creía temprana que no tenía contras, hoy sí tiene contras, ¿no? Entonces, habrá que ver. Lo cierto es que está el pueblo venezolano en el medio de todas estas cuestiones, ¿no?
Muchísimas gracias. Agradecemos bastante la participación de Mario Riorda por habernos de alguna forma ayudado con sus conceptos para entender este tema que es bastante complejo y sumamente necesario en una sociedad de muchos cambios, de muchas transformaciones. Muchísimas gracias, Mario. Josefa.
Sí, gracias. Les recordamos a nuestros oyentes y a nuestros seguidores que le podrán revisar la entrevista en nuestro canal de YouTube. Estamos como Flaxo Radio. Muchísimas gracias, Mario, por su tiempo.
Agradecido yo, y quedan invitados a un gran evento que haremos desde el día jueves y viernes, que llamamos la Maratón de Comunicación Política, que son 20 ponentes internacionales en 20 horas. Uh-huh. Los invitamos, esto va a ser en el auditorio de la Cámara de Comercio, y pueden entrar a la web www.maratoncompol.com. La verdad es un evento puramente de comunicación política y muy intenso, por eso el concepto maratón, y es la primera vez que se hace aquí en Ecuador, así que ojalá puedan acompañarnos.
Muy amable, gracias, ¿no? Gracias, Mario.
Por favor.